Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque hay veces en que la buena compañía es conveniente, otras veces la buena compañía es necesaria, y hay veces en que la buena compañía es urgente. Y efectivamente, al mal tiempo, buena cara, y a cada cerdo le llega su San Martín.
¿Pero qué dice?
Vamos a juntarnos para celebrar la elegancia, la belleza y confortarnos mutuamente, porque al estudio de COPE, donde ya están el Peli y la Sirena, Diego González y Laura Rubio, ha llegado la gran Carmen Lomana por los pelos. Buenos días.
¡Qué casualidad totalmente! ¡Qué barbaridad! Hola, saludo al taxista que me ha traído a unas velocidades.
Sí que tienes cara de velocidad, sí.
Sí, claro, sí. Pero aquí estoy, ¿eh? Es que hoy se me ha ido el santo al cielo.
Bueno, casi poco... no llega. ¿Cómo viene hoy que parece que acude a una recepción real? Falda de satén larga, blanca, chaquetilla negra ideal. ¿Qué chaquetilla es esta? ¿Con mangas jamón?
Mangas jamón, sí, jamón. Pues nada, una chaqueta de una tienda que está aquí en Serrano 46.
Pero bueno, ideal, de bonita, sí, y toda buenísima, recubierta de perla viva. O sea, esto que... Hoy es el día del negro, ¿eh? Porque Servidora viene con chaqueta roja que me regalaron en el equipo, y toda de negro. Y también de negro viene Laura Rubio. ¿Qué va? Si es del año pasado.
Ah,
bueno,
pues
o de...
Bonita,
sí. Mira, también de negro y gris.
A mí el negro me encanta.
Y también de gris, Diego.
O hoy he cambiado el uniforme, sí.
Sí, está cundiendo el luto.
Muy bien. No es el luto.
Normal, sí, luto.
Es un color muy elegante, pero en este caso y tal como estamos. Pero chicas y chicos, hay que animarse, porque yo creo que esto no va a llegar a ninguna parte.
Eso
porque
dije yo ayer.
Tú sabes cómo es este Sánchez, que lo que hoy digo, digo mañana Diego, y hay un refrán muy feo, pero que yo le he puesto ahí en mi crónica. Prometo, prometo hasta que te la meto. Y luego no les va a hacer ni caso. Va a decir que de lo que dije digo Diego y que... O sea, es que este, el flequillo, no se da cuenta con quién se la está jugando y tratando.
Ay, madre mía.
Y hoy precisamente hablo de esto en mi clase.
Mira, fíjate que te hacen una pregunta que parece al filo de la actualidad.
Hola, Carmen. Buenos días. Si tuvieras que emigrar a otro país... ¿A qué país irías? Muchas gracias.
No te creas que ya me lo estoy pensando, pero no. Yo lo que quiero es que migren otros que nos están destrozando el país. Que podamos,
si habíamos conseguido ya que migrase a alguno,
claro,
a Waterloo,
que se quede donde está.
Claro, pero el de Waterloo está ahora marcando las pautas. Y el otro le dice que a todo, amén. Y ahora salen los vascos también. Oye, yo también quiero, también, tú tal... Es lo único que quiere.
¿Y tú a dónde te irías? Ahí. Vamos a jugar a los viajes, porque
pues
mañana,
mira,
vamos a hablar de viajes de ensueño.
Me iría a Portugal, que lo tengo cerca. Es un país que me encanta, que tengo muchos amigos y que la gente es educadísima. Es un país que te da paz y tranquilidad.
Es verdad, es un país dulce además.
Y si no, iría a Inglaterra, al Reino Unido.
¿Y tú a dónde te irías, Peli?
Yo quizá a Portugal también, porque mira, se come muy bien. Pero como está aquí al lado,
y está cerca,
vamos a elegir Dinamarca.
Ah. Uy, wow, te vas a morir de frío. Además ahora.
Sí, pero es el país de la felicidad.
Pero si es que le gusta el frío.
Que no te
peli.
Lo creas.
Es el país
de
la felicidad.
Burgos
que
y Dinamarca.
Pregunten a Mary Donaldson a ver si es el país de la felicidad.
Y ahora vamos a hablar en el exprimidor del problema de Mary Donaldson y sus presuntos cornamentaciones. Bueno, vamos a ver que tenemos aquí una pregunta sobre profunda, antropológica.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un estupendo sábado. Una preguntilla para el consultorio. ¿Eres una persona de esas a las que le cuesta perdonar o pedir perdón? Sé que has tenido algún que otro enfrentamiento público y tengo la curiosidad de saber si eres de las que guarda algo de rencor, es decir, si eres de mi equipo o si prefieres pasar página y como si no hubiera sucedido nada. Muchas gracias.
Pues mira, bueno, enfrentamientos públicos yo no he tenido, yo creo. Han sido cambios de, o sea, diferentes opiniones sobre
las cosas. Te cuido con la expresión cambios de opinión.
No, es que iba a decir cambios de opinión, digo, ya me veo como el otro. No, yo siempre digo que el peor defecto que tengo es que no soy nada rencorosa y debería serlo. Porque a mí ha habido gente que es que era para no volver a mirar.
Yo no
la
te
cara.
Oigo por el micrófono.
Pero ¿cómo no me vas a oír?
Porque te distancias cada vez más con la obsesión vírica y no Y tienes una goma específica tuya, o sea, no te van a pegar nada.
No me oyen, que me díganme.
Tienes que estar a la distancia que yo estoy, mírame.
Uy, qué asco, ¿no? No, yo soy muy aprensiva.
Pero la gente te tiene que oír, que para eso vienes.
Pero que sí que me oyen, que mucha gente me ha dicho hoy antes de salir de casa, ahora te voy a oír, tal, pues ya, eso es que me oyen.
Bueno, que no eres rencorosa.
Bueno, nada, cero rencorosa. A mí me puedes pisotear como una pulga y me haces una gracia y ya se me olvida. Estoy como los perritos. Y no debería ser así, pero es así. No me gusta estar enfadada con la gente. No me gusta pensar que alguien, no sé, es que no.
Pero eso es bueno, Carmen. ¿El qué? No enfadarse. No enfadarse, no ser rencorosa.
Sí, yo creo que es bueno.
Claro
sí.
que es bueno.
Yo creo que es una virtud.
Bueno, pues entonces soy virtuosísima.
Pues claro que sí.
Y aquí hay otra pregunta al revés.
Hola, Carmen. Hola, Cristina. Hola a todos. Quería preguntarte, cuando le haces algo malo a alguien a quien quieres mucho, ¿cuál crees que es la mejor manera de disculparse y demostrarte realmente arrepentido?
Bueno, al hilo de la otra, ¿no? Pues yo creo que disculparse siempre es, mira, cómo lo siento, no tenía intención de hacerte daño y perdóname. Y ya está, no hace falta hacer
¿sabes
más.
¿Qué pasa?
Te quiero
además...
mucho, te quiero muchísimo y eso es lo único que importa.
Que
procuraré
que
no
el perdón,
volver
como
a
tiene
hacerlo.
Un poco de asimilación del propio orgullo, siempre tiene un punto de dolor. Entonces no hay que darle muchas vueltas porque claro. No tiene solución. Tienes que decir la palabra perdóname.
Perdóname, exacto. Me
y lo bien que te quedas después.
Y lo bien que te quedas.
Pero hay gente que no te perdona, que te dice, bueno, no tengo ninguna gana de perdonarte. Ah, bueno, chica, pues chica, ese es tu problema.
Ah, pero tú ya has hecho lo que tenías que hacer.
Claro, claro.
¿A ti te cuesta perdonar, Laura?
No. No soy ni...
¿Y pedir perdón?
Ni rencor... Tampoco.
No, a mí tampoco.
Es algo que siempre... es una de mis virtudes, puede ser, que no me cuesta pedir perdón. Cuando creo que me he equivocado...
Me cuesta, pero lo pido.
Ahora...
Pero fíjate, yo que a veces tengo una lengua un poco larga y digo cosas, pero nunca digo cosas malas. Digo lo que opino y tal. Luego a veces me quedo pensando, ¡ay, Dios! A lo mejor la pobre o el pobre... Normalmente... Me da como pena y me gustaría llamarle y decir, oye, perdóname. Y de hecho, cuando me he encontrado alguna persona que no he sido muy simpática o que he sido muy crítica, le he dicho, discúlpame, de verdad ha sido bueno. Uh-huh. O a veces no digo nada, pero digo, es que te lo merecías.
Y aquí, aquí hay una pregunta sobre bodas, pero mira, también sirve para las festividades navideñas.
Buenos días, Carmen.
Uy.
Cristina, buenos días.
Ay, a ver, que hay
bueno,
un lío.
Para Carmen Lomana, me gustaría preguntar si el que va a la boda está en el banquete, ¿cómo tiene que ir vestido? ¿De traje? ¿Traje de frac? ¿Traje normal? ¿Traje informal? ¿Traje oscuro? ¿De qué color?
Ah, Carmen Lomana, llevo mandándote mensajes de Facebook para agradecerte cosas, pero... No me contesta, me voy a comer un gusanito, ¿eh?
Oye, corazón, yo es que Facebook no lo trabajo mucho, ¿sabes? Entonces no suelo contestar porque no me
entero. Se ve como un gusanito el oyente.
Pero como un gusanito, si tienes una voz y una potencia que... A ver, tú eres el del traje, ¿no? Porque ya me he liado.
Sí,
ha
el
salido
el mismo,
primero una señora, luego ya se ha puesto...
No, el señor.
Bueno, depende qué boda sea, pero normalmente a una boda se va con un traje de elegante, ¿no?
Sí, pero
ahora,
¿quién se pregunta
si eres
negro,
testigo,
marrón, azul?
No, marrón ni se te ocurra.
Un traje marrón.
Un traje oscuro.
En invierno tampoco.
Azul marrón. Mira, un hombre de marrón me espanta, a mí personalmente. Creo que es un color que no debería existir.
¿El marrón tronco?
¿Tronco? Bueno, tronco estás tú hecha. Bueno, y luego, si vas de testigo, entonces puedes ir con saqué. Pero solo si vas de testigo.
Y solo si van los otros, perdona,
claro.
Y el
claro,
novio.
Y si
porque si no, pareces
otros.
El pingüino de la boda.
Bueno, por eso que depende qué tipo de boda sea. Pero desde luego lo que no debes de ir nunca a una boda es de frac. Eso nunca jamás, ¿no? Hmm. Y de smoking tampoco, aunque hay países en Latinoamérica y aquí en Canarias a veces... Que bueno, la gente se ponía smoking para la boda, pero no es lo correcto.
¿Y qué colores son los de los trajes para las bodas? ¿Se puede ir de blanco, de beige, de naranja?
No,
de blanco no.
Y de amarillo también. No, o sea, los trajes de los señores normalmente son trajes oscuros, exceptuando sitios cálidos en verano, en playa o en Ibiza, o que puedes ir de blanco o con una chaqueta blanca y un pantalón oscuro. Pero te quedas un poco camarero. Entonces, bueno, sí, el blanco lo admite. A mí me encantan esas bodas en la playa que de repente pues la gente va con un bonito pantalón de lino, una camisa ideal o una guayabera. Los hombres pues también.
Sí, y un poco de
elegantes.
Estilo colonial en Canarias.
Claro, pero bodas así preciosas. Tienes que pisar arena ahí.
O jardín.
Sí, o estar en un jardín cerca del mar. Eso ya te da siempre más licencia.
Aquí hay una modalidad de moda que yo veo al peli con ella.
El peli. Como no sea algo clásico. A ver.
Hola, Carmen. ¿Qué te parecen los zuecos que ahora están tan de moda? Es que he visto varios forrados de borreguito que se ponen muchas chicas con leotardos.
Uy.
¿Qué te parece esta tendencia?
Pues mira, esa tendencia la puso Gucci hace ya años, hará 3 años o 4, con los mocasines de Gucci destalonados y con borreguito. Yo, como soy muy fashionista, dije al final, no me gusta, pero dije, bueno, voy a comprar unos con unos jeans tal. Mira, cuando me los puse, me veía tan mal, por encima con un 41, era una cosa rarísima. No sabía si eran pantuflas de esta. No me gustan, pero reconozco que se los he visto a algunas chicas que me han gustado.
Es que hay gente muy estilosa. Sí, yo veo al pelo.
Pero son zuecos de madera de estos.
No, son como zapatillas de
como
estar por
zapatillas,
casa.
Zapatillas, casi todas sin talón. Sí. Y luego está la típica babucha de estar en casa, forradita, calentita,
esa,
de cuadros.
En esa sí que me veo. La zapatilla de estar por
de
casa
cuadros.
Con una carita.
De cuadros marrones.
Sí,
ya o de... te pones a llorar. Bueno, pues sí, no. Pero yo a niñas les he visto con los zapatos estos de Gucci, con peluche por dentro, oye, están monas.
¿Y que no puedes pagarte a Gucci? Pues coges una pantufla, la forras bien de corderito,
ya está,
que
ya
en
vale
Navidad, en el Belén, ahí,
claro.
Y tira para adelante, como los de Alicante.
Pues
pero eso tiene que ser comodísimo, eso sí que es verdad.
No,
es
y,
verdad.
Calentito.
Vamos
pero
a
depende,
a
mira, muchas sí. cosas dependen del número de pie que tengas.
Claro.
De muchas cosas, ¿sabes?
No, también de lo gorda que tengas
nada
la pierna,
es
de lo
feo,
larga.
Nada es feo ni bonito, todo depende quién se lo ponga y cómo y todo esto.
O sea, que la gente que tiene, por ejemplo, pie grande, determinado tipo de zapato a lo mejor no le queda bien.
No. Yo, por ejemplo, me encantan esas botas militares, que parece que vas
yo
a la guerra.
Con tu sí. mismo número.
Y yo me
claro
veo
que luego
horrible.
Me mira como...
Pero tú tienes la pierna más fuerte que yo. Yo tengo unas piernas más delgaditas y entonces me domina la bota. Parezco popotitos.
Ah,
popotito.
Claro.
Sí, popotitos.
¿Quién no, es popotitos?
Un rock and roll que había. Mi amor entero es de mi novio. Sus piernas son como un par de palitos. Y cuando la llevo a bailar.
Del dúo dinámico.
Sí.
A ver esto.
Hola, buenos días, Carmen. Quería hacerte una pregunta. Cuando uno se da los anticelulíticos, pues para las piernas, para los brazos, ¿después hay que darse crema hidratante? Nunca lo he tenido claro. Muchas gracias.
Pues mira, es una pregunta bastante interesante. Yo, por ejemplo, en los brazos nunca me doy anticelulítico. Me doy reafirmante, ¿no? Una crema reafirmante.
Ah, que es distinto.
Claro. Pero el anticelulítico es para los muslos y el trasero, toda esa parte baja del trasero y muslos. Entonces, todas las anticelulíticas tienen un componente hidratante, por supuesto. Nunca te van a dejar la piel seca, te la dejan perfectamente hidratada y son muy agradables. Son muy agradables sobre todo los que tienen un punto de frescor. Y yo soy muy fan de los anticelulíticos. No hace falta que te des una crema hidratante encima, a no ser que tengas la piel tan seca. Y entonces es mejor que te eches un poquito de aceite para la piel en las manos y te lo pongas encima el aceite. Un poquito, ¿eh? No mucho.
¿Y eso absorbe?
Sí, claro que absorbe todo. Todo.
Bueno, antes de irnos te quería preguntar, porque el otro día tenías información sobre... los hijos de Fernández Tapias, esa es una pregunta mía, ¿no? Porque han vuelto a manifestarse contra Nuria González y sus dos hermanos menores y han emitido un comunicado en el que denuncian que es que no se les dejaba ver a su padre. Son los 5 hijos de los 2 primeros matrimonios y de hecho amenazan con llevar a los tribunales a quienes publiquen información falsa. Dicen que se demostró el evidente deterioro de la capacidad cognitiva de su padre y que la finalidad que les movía era proteger el patrimonio y que desde que se inició el proceso de incapacitación les han prohibido a todos los hermanos y también a los nietos por ver a su padre y a su abuelo, a pesar de los numerosos intentos que han llevado a cabo. O sea, que ahí hay mucho tomate.
Hay muchísimo. Hay tanto tomate que yo no me quiero meter demasiado. A mí esto me lo habían comentado algún hijo de Fernández Tapia, de los mayores, una nuera. Y bueno, yo es que no se me ha perdido nada en esta historia, porque es un folletín como muy, muy, muy fuerte. Es muy fuerte que no te dejen ver a tu padre. Es tremendo. A mí me extraña, me parece difícil que Nuria haya tomado esa decisión, pero como tampoco he hablado con Nuria y no sé lo que piensa ni lo que ha pasado.
Claro.
Pero sí, que ellos querían salvaguardar el patrimonio porque se pensaban con muchos más derechos sobre ese patrimonio que la viuda y los hijos de ahora.
Bueno, y porque decían que en el momento que iniciaron el proceso de incapacitación consideraban que no estaba en sus plenas facultades para
pues eso es lo de siempre, que tienes miedo que la mujer nueva pues se vaya a meter y se quede. Con todo no se puede, porque los hijos no se les puede heredar. Ella como mucho tendrá pues la estricta...
El usufructo, lo que sea.
No, el usufructo de todo, pero eso fastidia mucho, lo del usufructo, porque no puedes tomar ninguna decisión sin que ella opine o firme. Te tiene muy bloqueado a la hora de los negocios, digo, si ella o él. Pero no los puedes heredar. Lo que pasa es que antes ha podido dar dinero, cosas, yo eso no lo sé, ¿no? Puedes hacer donaciones en vida, sí. Se pueden hacer muchas cosas.
Es que eso ocurre en muchas familias, este tipo de disputa.
Claro,
o sea,
claro.
Que de repente el padre o la madre en el último tercio de su vida contraen un nuevo matrimonio, tienen una nueva relación y entonces sí. Después se deterioran psíquicamente o no, y entonces se producen maniobras y
hay algo que eso es lo que también a ellos les tenía. Cuando tú piensas que el patrimonio de tu padre en gran parte se lo debe al patrimonio de tu madre, antes cuando se separaron.
Ah, ¿y eso pasaba?
Hombre, él realmente es un hombre, era listísimo, era muy buen negociante, y si su mujer tenía una naviera o tenía un patrimonio muy grande, pues él lo ha acrecentado. Entonces, eso, algunos hijos también piensan que les da un derecho y que sería una faena que encima no quedasen como deberían a la hora de,
claro,
de heredar.
Bueno, ahí queda la cosa. El culebrón de la semana es la relación o no entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. Vamos a unos consejos y regresamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a ver si yo me entero, Laura, ¿qué es esto de la evolución de la relación entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca? ¿Qué sabemos?
Vamos a hacer un timing de lo que ocurrió.
Yo os contaré lo que sé.
Venga, el miércoles, lo que sabemos es que el miércoles apareció en portada de lecturas la fotografía de Genoveva y Federico de Dinamarca paseando por Madrid, los dos solos. Al parecer, pues el príncipe heredero danés había visitado la capital de España para acudir a una exposición. Eso es lo que han vendido después. Lo que es real es que la exclusiva relataba que dieron un paseo por el Retiro, así, donde no hay gente apenas, que luego acudieron a un restaurante, que es el Corral de la Morería, que estuvieron hasta altas horas.
Y estuvieron en el Thyssen.
También fueron a un museo. Es que la gente no se corta. O sea, un príncipe heredero.
Fíjate, eso es lo que me hace a mí pensar que a lo mejor no hay nada. O que la otra quería que se enterase todo el mundo. Porque está la naturalidad y el desparpajo de que me da igual, me paseo por aquí y por allá, ahora me quedo a dormir en tu casa, que me da pereza ir a un hotel.
¿Cómo?
Que si a ella le puede dar igual.
Eso es lo que me llama la atención.
Pero a ver, ¿qué hay de esto, del dormir?
No, pues que las fotos, o sea, en el momento en el que los pillan en el Retiro, en el momento en que los pillan ahí viendo, dando un paseo, los ve un paparazzi y empieza a seguirlos. Y entonces sigue toda la jornada que hicieron. Fueron retiro, al museo, a cenar al Corral de la Morería. Y luego
se fueron
a casa de Genoveva y durmió allí.
Al museo. Porque decían que tenía un amigo... Que tenía un amigo que le iba a acompañar, pero el amigo le entró COVID.
Vale. Uy, qué casualidad.
Sí, a Genoveva la conocía y ahora os diré de qué.
Si ahora y se puede ir con el COVID ya a todos los sitios. Se,
bueno, hija, ten cuidado, pues a mí, por eso no me acerco yo a esto.
Pero si eso es tuyo.
Pero tú te pones la mascarilla y puedes ir al Museo del Prado, al Thyssen, donde quieras.
No me gusta, yo cuando veo a alguien con mascarilla salgo corriendo. Que entonces luego se fueron a pasear por un sitio que no va nadie, claro, al Prado. Y de ahí se fueron a casa de Genoveva, donde él tenía la maleta, porque iban con una ropa y salieron con otra para ir al Corral de la Morería. Pero en vez de ir al Corral de la Morería, que no lo entiendo, a ver flamenco, se cenaron. Según entras al corral, a la izquierda hay un restaurante muy pequeñito. No un restaurante, un comedor.
Una sala.
Una salita que no es nada apetecible tampoco para estar allí solo y oyendo cómo guitarrean y bailan, ¿no? Y entonces creo que estuvieron ahí con unos camareros guardando la puerta. Bueno, bastante absurdo, porque si tú quieres estar sola, pues te vas a Jockey, que hay también un sitio mucho más agradable para estar, o a otro restaurante, pero no a un sitio de flamenco.
A ver, si no quieres que te vean, no te pases
bueno,
por el
yo pido globo retiro, y me... O sea, ¿sabes? Si es mi amante y voy a verla o viene a verme... Yo salgo lo mínimo, me quedo en casa, pido que me traigan catering, a Globo.
¿Y luego qué pasó después de pues lo que del luego corral de la
salieron del Corral de la Morería y se fueron a casa
de Genoveva, que vive por aquí cerca de la radio.
Vive al lado, sí, muy cerca también.
¿Y se quedaron ahí?
Y a las 8 se levantó el príncipe heredero con los guardaespaldas detrás y se cogió un coche de la embajada.
Sin guardaespaldas. Es que lo que más han criticado es que él salió a la calle, la zona esta que está cerca del botánico y todo esto, y estuvo paseando por ahí porque no encontraba el coche. O sea, imagínate que peligro.
Pero sin seguridad.
Bueno, que iban...
Entonces. Y entonces llegó un coche ya.
De la embajada.
Él llamó de la embajada con chofer y ahí y con seguridad. Y dicen que no, porque en Dinamarca han dicho que no, que está cuando estuvieron paseando y todo esto, que aparentemente no llevaban seguridad. Yo creo que alguien lleva.
Alguien tiene que llevar. Pero he leído que dos.
Vamos a ver que esto no es de razón. ¿No te parece, Diego?
Hay muchas
lagunas. No hay de razón.
O sea, él es heredero de un trono... Y permite esto, o sea,
pero es que no van a llegar a ninguna parte, vamos, se habían conocido.
Pero si me da igual, si la
no, pero si es
que...
el hecho ya de irte a casa de una conocida a dormir cuando tienes unos hoteles maravillosos al lado.
El Hotel Rich lo tiene
dos de los
lado.
Mejores los tienes al lado.
Y además,
en Neptuno.
Si lo que querían era pasar una noche de amor, pues oye, él por último se va al Rich.
Pero ¿cómo van a querer pasar una noche de amor si este señor está casado?
Bueno, pero bastante les importa a estos.
Le llaman
este
el príncipe Turbo.
¿Sí? Los hijos de Margarita.
¿Cómo?
Turbo.
No, pero eso fue por el
eso por otra cosa, creo, pero le viene muy bien.
No, pero ha tenido muchas amantes. Sí,
¿pero lo ocultará?
¿Qué lo va a ocultar? Si estos no es que son muy liberales. Pues la mujer tiene una
está
cara
cabreadísima.
De póker.
Claro.
La mujer se ha ido a vivir, se fue a vivir varios meses a Suiza porque estaba ya hasta arriba. Pero los hijos de la reina Margarita son tremendos los dos. Porque el pequeño es tremendo, el pequeño está todo el día borracho, no sé ahora. Y entonces decían que estaba muy enamorado de su cuñada, de la mujer de Federico.
Madre mía.
Y
que el caso...
O sea, tienen ahí montada que ríete tú de cualquier folletín de aquí.
Que Genoveva estuvo, hay que decir también, hace apenas un mes en Copenhague.
Pero tiene familia allí. Dicen.
No, que su abuelo era banquero en Copenhague.
No, él tenía una exposición de cosas de temas de mar, de un bisabuelo suyo que vivió en Dinamarca o era danés.
Pero tanto como tener familia ahora allí, no creo.
Pero él le ha conocido de cacerías en Alemania y en Austria,
sí.
Que eso lo primero que dije. Yo digo, ¿de qué se conocen? Pues se conocen de eso y me han llamado amigos y me lo han dicho.
Que son cacerías, por lo visto, que eso
pues
para
mira,
ir es
te
la
puedes
ultrajet,
imaginar, ahí
al
conoció
príncipe.
También nuestro rey emérito a Corina. Bueno. Es un sitio donde va mucha gente ahí a pasarlo bien, a ligar, a todo eso, ¿no? Y algunos a
y de cazar poco, ¿no?
No, mira, esas cacerías primero son un negocio. Si tú tienes unas tierras y unas zonas que son coto de caza. Pues organizas unas cacerías como aquí en España, que hay algunas que invitan y otras que hay que pagar y son carísimas.
Menudas cacerías hay aquí, de perdiz, de jabalí,
sí,
de
sobre todo de ojeo de perdiz, muchas. Bueno, pues en Alemania hay muchísimas y además son maravillosas, maravilloso todo, desde cómo van vestidos hasta todo el ritual que hay, ¿no? Y ella, pues supongo que iría con Cayetano cuando estaba casada.
No, y ahora después...
Y ahora ya tiene amigos y la han seguido invitando. Es el típico sitio donde tú y yo podíamos ir a ligar divinamente.
Sí. Pues bueno, el caso es que pues Genoveva...
Y nosotros Cristina a cazar.
Yo ni una cosa ni otra. No, yo se me ocurren otros planes.
Estar así enfrente de la chimenea, Laura, eso sí. Ahí
solo me falta que me pongan un diente y ir por Alemania con un delantalico.
Pues ideal. Yo en cuanto llego a Austria, lo primero que me pongo es el diente, porque me queda divinamente. Me favorece que no veas.
Esta semana se ha hecho por un repaso de los amores de Genoveva Casanova después de Cayetano Martínez.
No,
de
ella cuando tira el anzuelo lo tira
bien,
sabe muy bien,
tira,
¿no?
Bien, pesca bien.
Poder y lujo y mucho money money.
Micha Vila, que hablábamos.
Pero por eso la dejan todos. Luego tú te has dado cuenta que no ha cuajado.
Ya.
Porque con Cayetano también se quedó embarazada al mes o dos meses de conocerlo. Entonces, pues al final, pues lo que pasa es que no sé, porque mira que es mona.
Luego,
salió con un amigo. ¿Sabes con quién salió? Bueno, no te lo quiero.
Tú luego, me lo cuento.
Luego te lo cuento.
Ah, luego...
Sí.
¿Ah?
Pero como no tiene, como no tenía dinero...
Ah, salió con...
Sí, con ese que tú ya sabemos.
¿Qué me dices?
¿Qué
madre
te parece?
Mía.
Con Luis Miguel también se la
también,
relacionó.
Sí.
Los dos de México. También con...
El
hijo de Vargas Llosa.
¿No os acordáis que
fueron
se fue
a la gala
Suecia?
Del premio Nobel.
27 abrigos de piel prestados por Miguel Marinero. Una cantidad de abrigos que luego que nadie iba no hacía tanto frío como va a llevar esos abrigos.
Bueno, vamos un poco más rápido.
Pero
que
yo creo que esto ya
no
llega a nada.
Y a ver, preocupación máxima por el avance de la enfermedad de Bruce Willis.
Ay, qué pena me da esto.
Una barbaridad.
Porque,
porque sí. Es también bastante mío, sí.
El actor de 68 años sufre demencia frontotemporal, que lo anunciaron hace prácticamente 2 años, y bueno, y fuentes de la familia han dicho que ya no es capaz ni de reconocer a su exmujer Demi Moore,
¿y
que
eso
ha estado muy
es
cerca
Alzheimer
de él.
¿Es Alzheimer o es otra
demencia
derivada?
Frontotemporal se llama.
Algo parecido, una enfermedad de
muy
neurodegenerativa.
Rápida, ¿no?
Sí, y va bastante rápido. A la que sí que reconoce es a su mujer actual y también a sus hijas, que siguen acompañándole en todo momento, pero eso, reconoce...
Pero que es española, además, la esposa actual, ¿no?
No sé.
No.
Ah, ¿no?
No me suena que sea española.
Ah, no, me
están
equivoco
mezclando...
con lo de Brad Pitt.
Exacto.
Si es que me hago un lío de
claro.
Actores.
Sí, sí.
Sí. Y
pero
eso,
a Demi Moore hace
su...
mucho que no la ve o que no la veía, entonces no.
No, sí que ha estado, ¿ah, Demi Moore ha estado en todo
estado
momento al lado,
sí,
de Bruce Willis desde que...
Están muy preocupados por eso, porque la enfermedad va bastante rápido.
Y el que en efecto presume de novia con orígenes españoles es Brad Pitt.
Eso es, y aunque ya fue hace unos meses cuando hablábamos de que el actor, yo creo que esto es muy objetivo, que es el más guapo de Hollywood, tenía una nueva ilusión, pues no ha sido hasta ahora cuando han tenido una aparición pública. La graciada se llama Inés de Ramón, es una joven de 31 años, es decir, 29 menos que él, y que tiene una marca de joyas. Ella vive ahora en Nueva Jersey, pero su familia es española, vivieron en Madrid hasta que, bueno, por luego por negocios la familia de esta chica se mudó a Ginebra. La aparición oficial, aunque sin posado ante los medios, fue el pasado fin de semana en Los Ángeles durante una gala, así que nada, que sean muy felices y que les vaya muy bien.
Oye, a Brad Pitt no le veo tan guapo, no sé, además es pequeñito.
Uy,
sí, yo, le he visto
yo soy más
natural.
De Bruce Willis, puestos
sí,
a elegir.
Sí, no,
pero vamos, feo no es.
No, digo que tan guapo.
Ya,
nuestro
ya.
Rafa, el de los perros, mucho más guapo.
Míralo, míralo que ya ha llegado por aquí, ya ha llegado.
Se ha puesto colorado.
Es Rafa Esteban. Rafael Esteban se ha puesto colorado.
Me he puesto colorado.
Pero la verdad, le da 100.000 vueltas.
Me has echado un piropazo hoy.
Además, hoy que vamos a hablar de sexo con los
se parece
no,
a
con los
Anthony,
animales, no, por
no,
Dios.
Se parece
animales.
A Anthony Perkins. Tienes estilo, ¿no?
Las mascotas, pues tienen también su sexualidad. Y claro, nos preguntan los oyentes, ¿por qué ahora se insiste tanto en esterilizarlos? ¿Por qué, bicho que pillan los de servicios animales por las calles, lo esterilizan? ¿Por qué la nueva ley obliga a esterilizarlos? ¿Por qué,
pobres,
es tan relevante?
¿No? Sí, yo no sé. Yo desde luego, mi perro era muy tímido, no había manera. No hacía falta esterilizarlo.
Era
¿Le
más
podías
bien?
Poner ahí a la Rita Hayworth del perrerío? Que oye, el tío se enamoraba, pero nada más.
Era casto.
Igual estaba otra cosa.
No sé. Muy buenos días.
Pues hola, bueno, Rafa.
Ay, que no has saludado.
Claro,
buenos días,
saludado,
claro.
Hoy.
Solo hablamos de él, pero no lo
dando
hablamos.
Dando piropo. Claro. Oye, aquí hace un calor.
Me he
sí, voy a
Carmen,
apagar, no te preocupes.
Uno, ya me quedo
saluda
con...
tú,
ya
apago, ya apagas tú.
Bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito de por qué es importante esterilizar a nuestras mascotas. Una de las principales causas que nos les atañe es sobre todo para evitar reproducciones no planificadas y con ello pues un descontrol de la población de animales que normalmente además conlleva al abandono. Desde el punto de vista sanitario también es muy importante porque en machos, por ejemplo, vamos a prevenir numerosas patologías, sobre todo las relacionadas con el tema de la próstata.
Fíjate, ¿eh?
¿Sí?
Sería
sí,
igual
sí.
En el hombre, lo que pasa es que no lo podemos
pero
hacer.
Eso, pero los perros tienen también ese problema.
Tienen, sí, tienen prostatitis, tienen hiperplasias de la próstata, incluso
o sea,
cánceres e infecciones.
Y entonces, claro, si andan por la calle sueltos y van dándole a todo el mundo, pues terminan con la próstata, ¿no?
Sí. No, hombre, no. Por la edad. No,
por la edad.
Claro, ah, pero,
es por la edad.
Pero es que dicen que si has sido muy activo, tienes más...
¿Qué va?
No, no tiene por qué. Pero
al
sí que
revés,
es verdad.
Yo creo que la actividad sexual
claro,
previene el
al final,
cáncer de próstata.
Si no lo usan, ese órgano pues se va poco a poco pues
que
se
no
va
sé,
haciendo
que yo
patológico.
No entiendo nada de esto. De
bueno, próstata. Pues la prostatitis sí que es verdad que es una enfermedad que muy comúnmente lo van a sufrir machos ya de edades avanzadas. En el caso de las hembras también es muy interesante proponer las esterilizaciones porque si se hacen de jovencitas reducimos drásticamente la aparición de tumores de mama. También vamos a evitar, por supuesto, los embarazos no deseados, las pseudogestaciones, que son, digamos, un desequilibrio hormonal que sufren algunas hembras.
Eso es muy curioso.
Eso es muy curioso.
Pues que hacen todo como si estuvieran embarazadas.
Sí, las pseudogestaciones se producen normalmente después de los celos de las hembras y lo que dan lugar es un comportamiento, sin haber estado gestante, de un comportamiento maternal. Que además también pueden sufrir patologías a veces porque, bueno, pues las glándulas mamarias, pues con ese exceso de hormonas se pueden llegar a infectar y aparecen mastitis. En ese caso, el tratamiento es puramente médico, pero además también recomendamos siempre la esterilización porque con eso evitamos pues que vuelva a aparecer.
Y yo digo una cosa, ¿no les afecta? Porque un macho esterilizado pues perderá parte de su ímpetu testosterónico, ¿no?
Bueno, eso es una falsa creencia, porque realmente la actitud, el comportamiento de nuestras mascotas no va a cambiar. Si nuestra mascota es muy activo, es muy alegre, es muy simpático,
¿ah, sí?
Eso se va a quedar.
¿Y va a ser igual de agresivo, por ejemplo?
No, porque con lo que esterilización lo que hacemos sobre todo es evitar esos comportamientos relacionados con la sexualidad, la agresión sexual y la agresión territorial, o a veces incluso por recursos. Pero claro, son comportamientos que los vamos a ver sobre todo de forma muy puntual. Porque, bueno, pues cuando están con hembras sí que pueden o con machos sí pueden manifestar esos comportamientos. Pero normalmente en nuestra casa pues van a tener un comportamiento normal.
Pero con los demás perros sí que pasa, porque algún día paseando al perro de mi hermana, que no está castrado de momento, cuando se cruza con otro perro que no está castrado, se ladran y se enzarzan.
Uy, sí,
y en cambio con los castrados no pasa.
Claro, pues esa es una de las razones, porque toda esa agresividad relacionada con la sexualidad se minimiza, ¿vale? Pero nuestro animal, que quede claro, va a seguir teniendo el mismo comportamiento.
Pero, por ejemplo, un perro pastor o un perro de cuidado de un entorno castrado será menos eficaz.
Castrado va a ser menos eficaz, por eso siempre hay que matizar la esterilización cuando se hace y cuando no.
Pues es como con las personas, ¿no? Te quedas eunuco y ¿qué haces?
Sí, a ver, normalmente para los
animales... Es encantador para estar, claro, pues cuidando los harenes y todo eso.
Claro.
Y al fin leer.
Bueno, en algunos casos...
¿El harén de quién? ¿Qué dices? ¿El harén de quién vas a cuidar?
Bueno, antiguamente los eunucos...
Anda, como antiguamente en Arabia Saudí.
Sí, claro. Eso se sigue haciendo.
Y sobre bueno, todo, no sé, ¿no? Solo para cuidar harenes ahora, sino para que atiendan a las mujeres y sus maridos estén tranquilos de que no les van a hacer nada.
Ay, oye, que ha venido Paulette y pasa algo.
Bueno, no, pero porque tengo una pregunta para...
Paloma, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Yo quería preguntar, en mi casa hay una perra y la
Chiruca.
Cosa es Chiruca, ¿sí? Para más señas. Y llegó a casa cuando tenía 4 meses. Vale. Y en el veterinario lo primero que nos dijeron es, si no queréis que tenga camada, uh-huh. Sería bueno esterilizarla. Nos dijeron, es bueno esterilizarla antes del primer celo. Y luego, es la única perra que conozco a la que han castrado antes del primer celo. Porque luego todo el mundo es, no, yo estoy esperando al primer celo para que la castren. No sé si es que se recomienda, da igual o...
Sí, la opinión del veterinario es bastante acertada porque hay ahora numerosos estudios que certifican que entre el primer y el segundo celo se minimiza muchísimo la probabilidad de que aparezcan tumores de mama. Entonces, se está haciendo ahora mismo entre el primer y el segundo celo. Se
puede hacer... Pero por el hecho de haberse adelantado, ¿es un problema?
Sí. No pasa absolutamente nada. No pasa.
Mira cómo se alivia,
nada.
Paulete, sí, que sí. Hasta se toca.
Pero a lo mejor tienen más problema de creerse de que tienen embarazos, ¿no?
No, porque ¿no? Ya una vez retirado el aparato reproductor, todo ese desequilibrio hormonal que da pie a las pseudogestaciones, esos embarazos psicológicos, se mitiga muchísimo, quedan residuos yeah. hormonales muy, muy
Oye,
muy
Rafa,
bajos.
¿Y eso que muchas veces los dueños quieren evitar, que es el hecho de que los perros o los gatos se marchen a vagabundear en busca de pareja, que lo hagan, no sé si lo hacen también las hembras, tienes que explicarlo, ¿eso cambia con la castración?
Los gatos muchísimo.
Sí, ciertamente, claro, estos los animales esterilizados, digamos que se vuelven más dóciles, más fáciles de manejar, todo el comportamiento reproductivo que tienen, pues al final se mitiga debido a este acto.
¿Y no se van? ¿Ya no se van por los balcones?
A ver, el gato, sobre todo pasan gatos. El gato escapista va a seguir siendo escapista.
¿Ah, sí?
Aunque vaya a darse un pirulo para ver si encuentra alguien con quien compartir lecho. Pero el que es escapista va a seguir siendo escapista, sí.
Ah, ya. O sea, no hay manera de evitar.
No hay manera.
¿Y, por ejemplo, el marcaje con orina?
Sí, el marcaje se disminuye en torno al 90%, sobre todo en los gatos, que es muy habitual, en los sofás, en las cortinas que marquen con la orina. Eso se minimiza muchísimo.
¿Y eso es marcar terreno?
Eso es marcar terreno. Además, los gatos que tienen ese carácter territorial y marcan todo. Además, son marcas que muchas veces nosotros no percibimos. No tiene por qué ser un orín. Puede ser la propia feromona, la hormona facial o la hormona que está en las patitas o en la zona del culete. Todo eso lo marcan.
¿Y marcan tanto machos como hembras?
Sí, en principio sí, aunque son los machos los que más marcan.
Ah, mira.
Pero las hembras no tanto. Porque...
No tanto.
Chiruca marca todo el rato.
Sí.
Marca todo el día y paca, la pata para arriba, la pata para arriba. Sí.
¿En casa también?
No, hombre, no. En casa no.
Porque yo recuerdo un día paseando con la perra de una amiga que estaba en celo, pero no nos dimos mucha cuenta y cuando llevábamos detrás como 15 perros. O sea, no te puedes imaginar.
Claro, todo eso son las feromonas que van desprendiendo durante el ciclo.
Y yo decía, pero ¿esta qué éxito tiene hasta que...?
Oye, ¿y hay casos específicos, Rafa, dime cuáles, en que no se recomienda esterilizar?
Bueno, hay casos específicos donde no recomendamos esterilizar. Los más sonados son, en el caso de las superhembras o las hembras alfa, son hembras que son muy dominantes, tienen un carácter muy potente, ¿vale? En ese caso, si esterilizamos, lo que podemos encontrar es el efecto contrario, es el efecto de que todo ese carácter malo dominante que tienen lo vamos a acentuar muchísimo más. Eso solo pasa además en el caso de las hembras, en los machos no.
¿Cómo sabes si es una superhembra?
Se ve por el carácter. Son caracteres muy territoriales, muy potentes, muy tercos. Entonces, eso sí que normalmente esos patrones los determina un etólogo. Nosotros no los vemos el propietario.
Pero cuando
medio
dan
no
a luz, las perras en general, todos los animales se vuelven muy agresivas, no dejan
se vuelven
que
protectoras,
te acerques,
se vuelven protectoras,
pero
no agresivas.
Como
claro,
tremendo.
Porque al final te pueden ver como una amenaza para sus cachorros, entonces es puramente, además es un instinto muy bonito, el instinto maternal también tiene
pero
ese carácter.
Pero aunque te conozcan, imagínate que es tu perra, ¿eh?
Pero al final responden a su instinto.
Se pone como una fiera.
Responden a su instinto.
Claro, meterle la mano en los cachorros es cosa peligrosa.
Claro. En el otro caso de que no recomendamos esterilizar es en perritos, pues por ejemplo, que tienen muy baja masa muscular o problemas de artrosis o problemas de displasia, porque la testosterona regula muchísimo el anabolismo de muscular. Entonces, si tenemos un perrito que ya de por sí tiene una baja muscularidad, pues quitándole la testosterona, vamos a hacer que ese animal no consiga hipertrofiar lo necesario y, claro, todo el sistema musculoesquelético va a estar mucho más estresado.
¿Un chihuahua, por ejemplo?
Pues mira, no, sobre todo más en perros con predisponencia a problemas como con artrosis, como pueden ser los pastores alemanes, los golden retriever. Y
¿Los setter?
Es que también depende un poquito, depende también de la del árbol genealógico de los padres, claro, porque son enfermedades que a veces son hereditarias.
Y físicamente se ponen como bolas, ¿no? Una vez que los esterilizas.
Bueno, a ver, se ponen como bolas si dejamos que se pongan como bolas, claro.
Aquí es que Garfield es el mito de mi vida.
Sí, es el mito. Bueno, pero eso es relativamente fácil. Sí que es verdad que las hormonas sexuales tienen una cierta capacidad antioxidante para, pues sobre todo para redistribuir la grasa corporal. Cuando se las quitamos, pues estos animales tienden a engordar un poquito más. Pero es muy fácil el planteamiento, ya que simplemente dándole una dieta equilibrada, bajan calorías con una buena calidad de proteína y haciendo ejercicio diario, no tenemos por qué enfrentarnos a estos panoramas.
Sí, la verdad. Y luego, lo que te comentaba yo el otro día, hay perros que no tienen ninguna apetencia sexual, que no hay manera de que cubran a una hembra.
Pues igual que pasa con las personas.
El perro
al final,
asexual.
Es que el mío era, de verdad, ya no sabíamos
las hormonas
qué hacer
sexuales.
Con él.
Si tiene...
Se enamoraba así, ponía caritas, tal, pero luego no había
claro,
manera.
Pues eso al final es hormonal todo. Entonces el apetito está ahí regulado por las hormonas, que son muy inteligentes. Y hay perritos, igual que pasa con las personas y con todos los seres vivos, pues que tienen una capacidad hormonal más baja, por la razón que sea, y tienen menos apetito sexual. Y bueno.
Lo que me ha llamado mucho la atención es cuando me has dicho que los celos de las perras y de las gatas, a diferencia, por ejemplo, de las mujeres, que tenemos aparte de la libertad de la persona, el periodo menstrual y hormonal, ¿no es así?
Las perritas, bueno, pues son poliéstricas continuas, es decir, tienen ciclos estrales, ciclos periodos, por así decirlo, cada 6 meses.
Qué bien, ¿no?
Pero luego dura mucho, ¿no?
Luego dura un poquito más, eso sí, pero tienen cada 6 meses, además hasta el final de la vida. No existe el término de menopausia en perros y gatos.
¿A las viejitas también?
Hasta el final de sus días tienen el celo.
¿Ves cómo no todos son
menopausia? Pero qué lata, claro.
Sí, el caso de las gatas...
Vas ahí con la artrosis y te salta un gato encima y tú, ¡ay, por Dios!
No, pero...
El caso de las gatas es mucho más curioso, porque las gatas, además, en términos se llaman poliéstricas estacionales de fotoperiodo positivo. Y os lo voy a explicar.
Toma.
Esto
Yo soy poliéstrica.
Estacional.
Esto significa que sobre todo su periodo de sexualidad, de recepción y bueno, y para tener camadas y todo, pues está medido por los ciclos de luz, ¿vale? A partir de las 12 horas de luz es cuando ellas, digamos, que se ponen activas. Entonces, estos periodos de luz coinciden sobre todo, pues, en primavera, en verano. Entonces, es cuando más actividad tenemos de gestaciones, sobre todo que lo vemos más en cachorritos de gatos, en gatitos abandonados en la calle, porque es cuando más camadas existen de estas gatas. El problema, sobre todo, es que las gatas domésticas tienen ciclos continuos, porque nosotros de una manera artificial las estamos induciendo a tener ciclos de luz artificial durante periodos superiores a 12 horas. Entonces, por las luces de nuestra casa, por la temperatura también, hacemos hogares más confortables. Entonces, claro, las gatas tienen todo el año, pueden llegar a tener ciclos, además, continuos. O sea, terminan uno y empiezan otro.
¡Por Dios!
Sí. Y además que las gatas son todo el rato maullidos, lamentos, son mucho más escandalosas que los perros.
Parece a veces que está llorando un niño.
Sí.
Te despierta por la noche, a mí me han despertado gatos.
Yo, vamos.
¿Te pega un susto?
Pero no decías que era 2 veces al año.
No, eso son
las perras.
Estos son los gatos todo el rato.
Que
todo
yo
el rato.
Creo que a mí me parecería fantástico que en el ser humano fuese igual, ¿no? Porque entonces...
¿Cómo? Pues
que en vez de tener todos los meses, tuvieras cada 6 meses.
¿Pero luego cuánto dura la menstruación en un perro?
Bueno, es que depende. Está muy regulado, pero pueden ser periodos largos. Pueden ser hasta 21 días aproximadamente. Pero claro, no son 21...
¿De menstruación? ¿Sangrando?
Sí,
pero es cada seis meses.
Claro, o sea, lo que hablamos es del ciclo completo. El sangrado dura una parte de ese tiempo. De hecho, cuando sangran, no son receptivas siquiera, no son fértiles, aunque pensemos que sí. Uh-huh. Y la perrita, muchas veces a mí me pueden consultar vuelta, la perrita está sangrando y que se puede quedar ya embarazada. No, depende. O sea, el inicio de fertilidad, de aceptación de la cópula, aparece pues aproximadamente a los 7 días del primer sangrado.
¿Pero cuánto dura un sangrado en un gato, por ejemplo?
Depende.
Y ya está. Oye, calculando.
O sea, ¿4 días o 25?
No, 7,
pero si te ha dicho 11, que los gatos 7 a 12. Están todo el tiempo.
Van por la luz. Bueno,
pero sí. ¿Y eso, los gatos,
y el perro?
Sí. El perro, sí, también aproximadamente unos 7, no, perdón, sí, unos 12, 14 días aproximadamente.
Ah. Bueno, tenemos que irnos, estaríamos horas hablando con Rafael Esteban. Sí. Gracias de verdad a nuestro veterinario, porque estamos avanzando enormemente. Nos vamos a las noticias. Gracias también a Carmen Lomana, querida mía.
Que he llegado por los pelos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.